partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con esta linterna encendida desde Roma. Y es que esta semana vamos a hacer gran parte de la programación de COPE desde el Vaticano para contarte todo lo relacionado con la muerte y con el entierro de Benedicto XVI.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos recorriendo las calles de Roma porque estamos viviendo un acontecimiento histórico. Casi 10 años han pasado desde que Benedicto XVI anunciara su inesperada renuncia y ocupara su cargo el Papa Francisco. A sus 95 años, en una ceremonia humilde y sencilla, tal como todo el mundo define a Joseph Ratzinger, ha sido trasladado desde el monasterio Mater Ecclesiae hasta la nave central de la Basílica de San Pedro del Vaticano, delante del llamado altar de la confesión. Antes de que se abriera la capilla ardiente, los cardenales y los más cercanos a su figura han celebrado una liturgia privada, entre ellos su fiel secretario, Monseñor Georg Hans Wein, y el cardenal italiano Mauro Maria Gambetti. Poco después, a las 9 de la mañana, la Basílica de San Pedro abría sus puertas.
We are here at 5:30 a.m. So we know that it's a great theologian who had passed away. So the main fathers are coming over here.
Es un buen día para nosotros. Estamos esperando para poder rendirle homenaje. Es lo que decía uno de los sacerdotes estudiantes de teología en Roma, procedente de la India. Uno de los primeros que ha decidido dar su último adiós a Benedicto XVI. Ellos han podido hacerlo ya que han llegado a las 5 de la mañana para casi iniciar la cola. Después, cerca de 50.000 fieles hacían lo mismo que ellos, hombres y mujeres laicos y religiosos que no han querido perder la oportunidad de despedir a este Papa.
Ha coincidido justo el día 31 que nos dijeron que se había muerto el Papa. Y bueno, hemos venido aquí. Lo que pasa que ahora estaba como muy copado, ¿no? No sé si podremos entrar. Impresiona. No sé, veremos a ver qué podemos hacer, ¿eh? Si podremos entrar y verlo más de cerca o no.
María ha venido de Barcelona, se enteró de la noticia justo cuando se encontraba pasando Año Nuevo aquí en Roma. Ella es una de los miles de españoles que han querido esperar cerca de 3, incluso 4 horas para poder entrar en la Capilla Ardiente. Para algunos era asombroso ver esta imagen de la Plaza de San Pedro. Para otros, como Francisco, ha sido el resultado de la gran labor realizada por Benedicto.
No me extraña. Creo que la personalidad del Papa Benedicto XVI fue impactante para todos. Ha sido para todos también una, como la conciencia dentro de la Iglesia. Esa conciencia que nos llama a una fidelidad a Cristo, una fidelidad a la Iglesia. Y es normal encontrar tanta gente, es normal ver tantas personas y creo que es el inicio de unos días muy importantes para la Iglesia y para el mundo.
Pues en esta fila kilométrica de miles de personas en la Plaza San Pedro, pues oye, te encuentras con oyentes COPE y casi amigos que vienen desde Valencia. ¿Cómo os llamáis?
Yo, Pilar.
Esteban.
Pilar y Esteban, ¿os ha pillado esto a posta? ¿Veníais de turismo a Roma? ¿Cómo ha sido?
Sí, teníamos pensado hacer algo de vacaciones aquí en Roma y a la vez ha coincidido esto y vamos a aprovechar este momento histórico.
Descríbeme el ambiente. Hazme una foto, Esteban.
El ambiente del día hoy es un nublado, pero yo creo que es un ambiente de recogimiento, de concordia, y la gente pues muy respetuosa haciendo la cola y, bueno, viviendo lo que ha dicho, un momento histórico, y vivirlo aquí, pues todavía más.
Pues tú venís de Valencia y me cuentas la anécdota de que ayer con quién coincidiste en el avión.
Pues con el cardenal Cañizares, que hace poquito que dejó el cargo para el nuevo arzobispo, Enrique Benavente.
Cuentan que es uno de los grandes expertos en Ratzinger.
Pues la verdad es que sí, porque además no podemos decir su mano derecha, pero muy cercano a él.
Oye, ¿qué pensáis hacer estos días aquí en Roma?
Pues bueno, queremos disfrutar de la ciudad, de esta ciudad tan preciosa que tiene tanta historia. Queremos también descansar y disfrutar de la buena comida.
Eso sin duda. Con la cola que hay aquí, yo calculo que 3 horas o 4 para entrar allá adentro no nos quita nadie, ¿eh?
Vale, no pasa nada. Luego nos iremos a comer una buena pasta, unas berenjenas, unas alcachofitas y sin problema, reponemos energía luego.
Pues Pilar y Esteban, valencianos, aquí en Roma, oyentes, gracias y suerte.
Muchas gracias.
Y feliz año a todos.
Igualmente, Pilar. A las 7 de la tarde, la Basílica ha cerrado sus puertas. Tanto mañana como pasado estará abierta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde para que los fieles puedan pasar ante el cuerpo. Será el próximo jueves cuando se celebre el funeral, que estará presidido por el Papa Francisco. Allí también estará el presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Todo lo que ocurra de aquí hasta el jueves te lo contaremos con el máximo detalle posible aquí en COPE para que sepas qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. En los próximos minutos, desde la Plaza de San Pedro, desde las calles de Roma, voy a tratar de trasladarte el testimonio de personas que han conocido a Benedicto XVI para que nos cuenten cómo era el hombre, y también vaticanistas que nos expliquen cómo fue su pontificado. Quiero que recorras conmigo estas calles de este barrio de Roma.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde primera hora todas las miradas se han dirigido hacia la Plaza de San Pedro. Cuando te acercas a este lugar vas notando que cada vez hay más agentes de policía que acordonan y vigilan cada uno de los accesos. También hay en el interior de la plaza donde vayas cordones policiales, sillas voluntarios, colocados al milímetro para evitar imprevistos. Por muchas veces que hayas venido a este lugar, sigue impresionando como el primer día. Sus monumentos, su basílica, toda la historia. Y hoy todas las historias. Los fieles van llegando y haciendo fila, mientras que centenares de periodistas de todo el mundo informamos de lo que pasa aquí. La colega Flavia trabaja para el canal 24 Horas de Chile. Flavia, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias por estar conversando con ustedes.
Oye, tú estás habitualmente en Milán. ¿Y llegas aquí a Roma cuándo?
Llegué el 31 de enero, así que fue un año nuevo distinto, pero a nosotros los periodistas nos gusta estar donde están las noticias, así que acá estamos informando un acontecimiento importante para la Iglesia, también para el mundo, algo histórico.
Oye, en Chile, permíteme la expresión, entre comillas, ¿venden estas historias?
No sé si venden o no, yo creo que hay que hablar de si informan o no, y creo que es un momento importante. Es la primera vez que un papa emérito fallece, va a ser la primera vez que un papa le celebra y guía la misa de otro papa. Va a marcar probablemente esto también un precedente para los próximos papados de acá del Vaticano.
Oye, hablábamos fuera de micrófono, tú eres una periodista muy joven, llevas relativamente poco tiempo como enviada, como corresponsal en Europa. Cubriste, como nosotros, hace unos meses los funerales y las exequias por Isabel II en Londres. Esto impresiona mucho, ¿eh?
Sí, es distinto el escenario acá. Yo creo que es lo que fue el funeral de la reina Isabel II. El contexto también es distinto. Esto es un funeral de alguien de la Iglesia, es distinto quizás a lo de un reinado que puede tener más el...
Política.
Claro, o también el color, por decirlo de alguna forma. Y también hablábamos con la gente que está acá y nos decía que también es distinto de lo que se vivió con Juan Pablo II, ¿no? Que hay menos gente porque se trata de un papa emérito que estuvo 8 años a cargo de la Iglesia. Entonces también son contrastes que van marcando y contrastes que se ven en las distintas coberturas, ¿no?
También imagino que los carismas influyen. El polaco era quien era, sin duda, Ratzinger era alemán y Francisco es quien es, latino, por lo tanto también los caracteres influyen mucho. Yo llevo todo el día haciéndolo, pero hazme una foto, Flavia. Ahora mismo, ¿cómo me harías tú la foto de esta plaza?
Sobria, sin tanta gente como quizás algunos esperaban, pero con movimiento constante, así lo describiría yo.
Que tengas suerte, gracias. Sofía Alas es guatemalteca, trabaja para la agencia Rome Reports aquí en Roma. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Oye, alucinando, joder, es muy curioso la fuerza de la hispanidad, ¿eh? En acontecimientos como este, porque mires para donde mires, oyes hablar en español. Eso sí, con un montón de acentos, de Chile, de Guatemala, de España. Es muy curioso la hispanidad en estos sitios, ¿eh?
Sí, la verdad, dicen que todos los caminos llevan a Roma, entonces aquí estás, pues esta es la verdadera prueba de que verdaderamente todos los caminos nos traen hasta acá. Y es muy bonito, la verdad, poder compartir un evento tan inédito o un acontecimiento tan inédito con tantas personas que comparten la misma lengua que tú en un lugar donde no se habla tu lengua.
Es verdad, es verdad. Dices un acontecimiento tan inédito, Sofía. ¿Qué destacas de este acontecimiento tan inédito?
En primer lugar, que es la primera vez que un papa entierra a otro papa. Y ya eso es fuerte, porque la última vez que un papa enterró a otro papa fue hace, creo que más de 700 años, si no me falla la memoria. Entonces, para mí eso ha sido choqueante en ese aspecto. También, no sé, ayer tuve la oportunidad de poder estar en el Mater Ecclesiae, velando el cuerpo de Benedicto XVI, y la serenidad de su secretario, de las personas que le han acompañado a lo largo de estos años, también es muy fuerte. Al final son ellos los que te consuelan a ti, no tú a ellos. Y no sé, el ver esa paz que te transmiten porque saben que han vivido con un santo, eso también impacta muchísimo. Creo que también el poder ver las fotos de, o el presenciar a un papa en la Basílica de San Pedro con tus propios ojos, es completamente diferente a ver las fotos de Juan Pablo II hace, o sea, del 2005. Eso también a mí me ha marcado mucho, el poder verlo ahí como con mis propios ojos, no sé, eso más que todo.
Estoy diciendo a todos los colegas y a todos los hispanos que me encuentro por aquí que me hagan una foto de la Plaza de San Pedro en un día como hoy, 2 de enero. Házmela.
¿Un 2 de enero? Bueno, pues la plaza suele estar llena porque son fechas importantes, sobre todo aquí en el Vaticano, que se celebra, bueno, la Navidad, el fin de año, María Madre de Dios, la Epifanía, el Bautismo del Señor, como todas estas fechas que cubren la etapa de Navidad. Entonces, está lleno, pero no tan lleno como ahora. O sea, normalmente los domingos en Los Ángeles ves la plaza llena. Pero ayer esto estaba que rebalsaba de gente porque creo que todos vienen a despedirse. Pero sí, normalmente hay actividad.
¿Tienes la sensación de que vas a vivir una de esas jornadas que te llevarás en la memoria para toda tu vida, que sí?
Sí, ya desde el miércoles pasado ya, bueno, había un poco de tensión y de especulación en el sentido de que, bueno, yo estaba en la audiencia cuando el Papa soltó la bomba, digamos, y a partir de ese día todo fue preparaciones, ya que Sala Estampa y la Santa Sede sacara comunicados diarios de la salud del Papa, ya te daba una especie de señal de que todo no estaba yendo tan bien como se esperaba que fuese. Y el sábado en la mañana, ya a las 9 de la mañana nos han soltado la bomba, a las 10:30 nos han soltado el mensaje, el comunicado a todos los periodistas, y fue todos correr a nuestras oficinas para organizarnos y ponernos en situación. Entonces, sí, sí.
Pues que tengas suerte, cuídate.
Igualmente.
Chao. A medida que avanza la mañana, la fila de la Capilla Ardiente va teniendo mucha más gente. No importa. Saben que están viviendo algo histórico y hay que aguantarlo. Lo van a recordar toda su vida, como nos pasa a nosotros. El día está nublado. Ha hecho fresquito, ¿eh? Más del que preveíamos, pero bueno, se puede estar en la calle, no te digo, un 2 de enero. En los alrededores de esta Basílica de San Pedro, los turistas se entremezclan con los fieles que quieren despedirse de Benedicto XVI. Entre esta multitud se puede ver también a muchos religiosos, a muchas monjas que están estudiando en esta ciudad increíble. Tomando un café, literal, ¿eh?, me encuentro con Héctor de Besa, un diácono que sabe mucho de cuando Benedicto XVI era el cardenal Joseph Ratzinger, verás. A mi amigo Héctor de Besa le he preguntado hace un minuto, oye, ¿cómo te presento? ¿Como arquitecto? ¿Como diácono, se va a ordenar dentro de nada, de pocas semanas? ¿O como il grande cantore? Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por estar con vosotros.
Oye, ¿me vas a contar por qué te llaman il grande cantore?
Pues sí, Pues esa es una anécdota que después de haber estado el que ha sido el Papa Benedicto, el querido Papa Benedicto, de haber estado un tiempo en el Colegio Mayor donde yo viví, en el Colegio Mayor Belagua, en Navarra, con motivo de su nombramiento como doctor honoris causa, como allá tuve muchas ocasiones en aquellos 4 días de cantar en diversos escenarios, como tuno, como director del coro de la misa que celebró, como parte del coro de la universidad en el acto académico, con lo cual el Papa dijo, este están todos los saraos, es como el perejil que están en todos los platos, ¿no? Entonces, al cabo de unos años, en un Viernes Santo aquí en San Pedro, pues acabada el oficio del Viernes Santo, volví a la procesión y yo estaba al lado del pasillo central de la basílica, y pasó entonces el cardenal Ratzinger y le saludé y le dije, Eminencia, estábamos un grupo de Pamplona, somos de Pamplona. Y entonces me dijo, ah, il grande cantore. Entonces eso ya ha sido durante toda, desde entonces ya mucha gente, cuando sale algo del Papa o salía algo del Papa Benedicto, me decían, el amigo del gran, el grande cantore, me decían, el grande cantore, como de broma.
Más allá del grande cantore de hace años en Pamplona, en tu universidad, en aquel colegio mayor, cuéntame la anécdota del grande cantore el pasado fin de semana. Has vuelto a cantar con Benedicto XVI de fondo en otras circunstancias. ¿Cómo fue este fin de semana?
Bueno, ha sido impactante. Yo el día de Nochevieja, el día 31, estaba el sábado por la mañana convocado por el oficio litúrgico para servir al Papa en la celebración del día 1, una cosa que es un regalo de Dios, y allá estábamos en el altar de la confesión preparando el ensayo, y de pronto, a mitad del ensayo, los maestros tuvieron que irse porque eran llamados.
Sí.
Noticia, sí, tuvieron que irse porque pasaba algo. Y allí nos dejaron colgados a los que estábamos ensayando, ¿qué pasó? Y al poco tiempo volvieron dando la noticia que había fallecido el Papa Benedicto. Y allí, al pie del altar de la confesión, fue una cosa muy emocionante, uno de los maestros dirigió un responso que yo pensé, qué cosa tan espectacular y tan impresionante, tan sobrenatural, poder estar rezando aquí en el altar papal por el Papa Benedicto, ¿no? Además, una impresión porque la gente, digamos, los turistas que estaban en la basílica estaban bastante lejos del altar porque cierran el paso, como absolutamente ausentes de la noticia. Y fue una impresión tan fuerte saber que el Papa estaba ya gozando del cielo, gozando de la vida, exacto. Que además ha dado tanto, ha sufrido, bueno, digo, a su vida desde esta última etapa. Entonces, a mí me tocaba, habíamos ya distribuido el servicio que íbamos a hacer, me tocaba cantar parte de la misa. Y una parte para mí muy bonita es la despedida final, cuando, bueno, primero cuando el Papa da la bendición, decir, bueno, inclinaos para la bendición, y el Papa da la bendición, y después cuando el Papa da la bendición, decir, ite missa est, que es eso que se decía en el Senado romano, id y ahora anunciad al mundo lo que aquí se ha visto. Claro, era la primera misa que celebraba el Papa después de la muerte de Benedicto. Y yo digo, yo ese canto, como cantore, como grande cantore, lo voy a ofrecer, y lo dije a mis amigos, ese canto lo dedicaré al Benedicto.
Ite missa. Durante estos días aquí en Roma hemos entrevistado a, entre comillas, vaticanólogos, rachingólogos, que ahora aparecen debajo las piedras y nadie sabe, en fin, ese es otro comentario. Hemos entrevistado a expertos en liturgia, hemos entrevistado a turistas, gente normal y corriente que está aquí alucinando, viviendo un momento histórico. Pero, Héctor, no habíamos entrevistado a nadie que hubiera compartido colegio mayor con el Papa. Entonces era perfecto. ¿Cómo se vive en un colegio mayor con un señor que acaba siendo Papa?
Pues eso ha sido impactante para todos los que vivimos allí. La primera cosa que yo, aunque era estudiante de quinto de arquitectura, era un joven, pues tenía un cargo ahí de su director. Y como puedes imaginar, un colegio mayor no es el mejor sitio para que viva un cardenal, porque puede pasar de todo. Y además, claro, un señor que está estudiando, un estudiante que está en la universidad, de pronto encontrarse por un pasillo a un cardenal, pues no sabe muy bien qué hacer, no sabe si tiene que...
Pero hay cardenales y luego estaba Ratzinger.
Ah, por supuesto. Entonces, pero hubo que instruir un poco, para que no se montase mucho pollo por las noches, para que el cardenal descansase, etcétera. Y luego digo, bueno, si uno se cruza con el cardenal, porque así pasaba,
¿qué hago?
Claro, pues se le saluda, ¿cómo está usted? ¿Ha dormido? ¿Ha descansado? Y ya está. Entonces tuvo su fuerza, ¿no? Y entonces, claro, hubo una cosa maravillosa, una anécdota preciosa, y es que el personal del colegio mayor vio que el cardenal tenía unas zapatillas muy viejas, y entonces compraron unas zapatillas nuevas y se las pusieron en el lugar de muy parecidas, y eso le impresionó, porque de pronto se encontró con ese detalle tan maravilloso. O sea,
no puede haber nada más humilde.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Unas zapatillas viejísimas, porque unas zapatillas nadie las ve, es una, ¿no? Un elemento, ¿no?, que nadie ve,
tan,
no,
tan privado y tan personal. Exacto.
Entonces, claro, esas zapatillas, de pronto unas zapatillas nuevas, le emocionó aquello. Y recuerdo que cuando fue elegido Papa, yo no sabía que se... ¿no? Dijeron, tenemos las zapatillas, porque las zapatillas se las habían quedado.
¡Viejas!
Sí, sí. Con lo cual, son un recuerdo, como una especie de reliquia, que ahora está ahí en el Colegio Mayor, esas qué zapatillas
grande.
Viejas.
¡Qué grande! Héctor, una última pregunta. Le pregunto al arquitecto. El Papa Benedicto sabía mucho, no solo de filosofía, sino también de arte y de música. Alcántara, casi termino como empecé. ¿Por qué es tan importante la música en la vida del cardenal Ratzinger, de aquel joven sacerdote alemán y finalmente del Papa?
A mí me parece que el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, ha sido una persona muy que Dios le ha dotado de una complejidad riquísima, que es capaz de unir la racionalidad de la teología tan profunda y tan fuerte que él tenía con aspectos del misterio que solo aporta, a mí me parece, la realidad más poética. Y la realidad más poética es la del arte. Entonces Ratzinger tenía esta cualidad. Con su familia, ellos en su familia hacían música, su padre, su hermano.
Él era pianista.
Claro, pero entre ellos, el modo... Yo, cuando he sido ordenado, perdón que diga una cosa personal, tuvimos una celebración familiar y nosotros acabamos la celebración cantando. Cantábamos. Entonces les dije a los que estaban conmigo, esto como fin de la fiesta nuestra, me acordé de Benedicto, dice, dije esta cosa que era de su vida, porque yo he leído, gracias a Dios he podido leerle mucho. Él decía que el cielo era para él como las reuniones familiares que tenían donde sus hermanos y su padre estaban haciendo música y cantando juntos. Aquella experiencia mía es la misma, es decir, estábamos en el cielo porque en la reunión familiar cantando se une el cielo con la tierra.
En estos días del despliegue de COPE por Roma y por la Ciudad del Vaticano, te estás encontrando a gente increíble, pero nunca pensabas que te ibas a encontrar a un grande cantore delante del Papa Benedicto. Héctor de Besa, arquitecto, padre, gracias.
A vosotros, gracias por estar aquí en Roma, acompañándonos en estas jornadas tan importantes y que para toda España van a ser tan importantes, porque al Papa Benedicto pues le tenemos tanto aprecio, tantas veces que nos ha visitado. Es un... verdaderamente, hay que hacer esto por él.
Sin duda. Gracias, Héctor. Ya has escuchado cómo era Ratzinger, un hombre humilde, sencillo. Ahora nos centramos en su figura como pontífice. Mira, esto es lo que decía en el balcón de la Basílica de San Pedro, aquí enfrente, justo después de ser nombrado papa.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del...
Javier Martínez Brocal es el corresponsal desde hace muy poco de ABC aquí en el Vaticano y también trabaja para La Sexta. Javier, tienes un par de anécdotas personales, muy personales, vividas en directo con el por entonces Papa Benedicto. Empieza, la primera.
Pues Benedicto XVI, las distancias cortas, ganaba muchísimo. Era siempre muy cariñoso. Él cuando te hablaba, en encuentros con pocas personas, te tomaba las dos manos. Y yo me acuerdo, hubo un saludo más o menos protocolario, ahí, bueno, me tocó saludarle y le dije, ¿usted hay alguna virtud que usted aprecie especialmente en un periodista? Y entonces me acuerdo, el secretario me señaló la puerta, me dijo, gracias, váyase, como si fuera violento hacer una pregunta directa al Papa. Y el Papa me tomó las dos manos y me dijo, pues mira, hay dos virtudes, la paciencia y la sinceridad. Y yo creo que de alguna forma también representan el pensamiento de Benedicto XVI, el no contar las cosas inmediatamente, tener un mínimo de paciencia, aunque no sea de minutos, y luego decir la verdad, por supuesto, para eso estamos.
Yo lo de la sinceridad tomo nota, no creo que ande muy lejos. Lo de la paciencia, Dios mío, es mi gran pecado, lo reconozco. Oye, Javier, ¿qué anécdota te pasó con un libro que le preguntaste con muy mala leche, para eso eres periodista, ¿Al por entonces papa?
No, bueno, entonces era cardenal Joseph Ratzinger. Estaba presentando el último libro de Juan Pablo II, eran ya los últimos meses del pontificado, era el libro Memoria e Identidad. Y yo me acuerdo de la rueda de prensa, él habló pues de cómo Aliak ya lo llamaba él también por teléfono y le preguntaba cómo la Virgen de Fátima había detenido esa bala, ¿no? Y entonces acabó la rueda de prensa y todos los periodistas nos lanzamos a él porque eran los últimos meses de Juan Pablo II, era todo muy delicado. Y entonces el entonces portavoz Navarro Valls dijo, dejen tranquilo al cardenal, ahora se va a tomar un vaso de agua y luego vuelve y les atiende a ustedes uno a uno. Y nosotros dijimos,
nuestro amigo Joaquín, qué gran sí, tipo.
Un grande. Pero entendimos que lo que quería era torearnos. Él decía que nos fuéramos y que a descansar y que luego él vendría, pero no iba a venir ni de broma. Y Ratzinger dijo, sí, de verdad que voy a venir, me tomo un vaso de agua y vengo. Y les doy una pregunta a cada uno de ustedes, no hace falta que se abalance. Y cumplió. Y entonces a mí me tocó la última pregunta, cuando yo a todos habían preguntado lo interesante, y me tocó provocar. Le dije, usted es el cardenal más inteligente del Vaticano. Y él me miraba muy serio, un poco preocupado. Y le digo, ¿usted hay algo nuevo que haya aprendido en este libro de Juan Pablo II? Y entonces se puso a reír y me dice, pues mira, pues sí, he aprendido una cosa muy importante, y es que el mal en este mundo tiene un límite, y ese límite es la misericordia de Dios. Entonces es una enseñanza muy bonita, pero a mí me costaba mucho sacar titulares de esa entrevista. Yo creo que también eso nos pasó en el pontificado. Eran enseñanzas profundas para toda la vida, pero que era difícil buscar titulares. Y yo creo que ahí un poco de culpa tenemos los periodistas, que no hemos sabido sacarle el jugo a este pontificado que ahora estamos releyendo.
A lo mejor es que somos demasiado simples para alguien tan complejo y efectivamente tan inteligente como él. Una cosa no quita la otra. Otra cuestión. ¿Es verdad que nunca quiso ser papa o es una frase hecha? Lo digo porque tú me has dicho que estuviste con él días antes.
Sí, él, yo creo que sospechaba que podía ser papa, pero no tenía ninguna gana de ser papa. Él ya no quería ser obispo, él quería ser profesor en la universidad en Ratisbona. Él no quería ser prefecto y presentó la renuncia muchas veces. Piensa que al secretario, a Georg Ansbein, lo llamó para ser secretario por unos meses, en 2003, diciendo, yo ahora me jubilo y nos volvemos
ahí a estaba.
Y ahí estaba el pobre, dos años después, como secretario del Papa Benedicto XVI.
O sea, que es verdad que no quería.
No quería y no tenía ganas. Fue tampoco Juan Pablo II quería. Es que yo creo que nadie quiere ser papa, pero Benedicto especialmente.
Eso cuentan de Francisco también, es verdad. Y una última cuestión. ¿Y ahora qué? ¿Cuál va a ser la sucesión de acontecimientos a partir de ahora, a partir de hoy lunes?
El jueves vamos a ver a las 9:30 el primer funeral de la historia de un papa celebrado por otro papa. Y bueno, que eran amigos y entonces va a ser una misa de familia. Yo creo que va a ser un discurso sobre todo cariñoso. Y se va a abrir una nueva fase del pontificado, porque a partir de este momento ya no hay dos papas en el Vaticano, vamos a volver a una normalidad. Es verdad que Benedicto era el papa emérito y no tenía capacidad de gobierno, no tenía papel de gobierno, pero bueno, pues ya va a estar allí solo un hombre vestido de blanco. Para Francisco pienso que va a ser sentirse un poco más solo.
¿Claramente se abre un nuevo pontificado? Digo, dentro incluso del pontificado de Francisco.
Se abre una fase nueva del pontificado en el que ahora Benedicto tiene todos los elementos para hacer lo que quiera. El otro día, cuando le entrevistábamos con el director de ABC, con Julián Quirós, cuando entrevistábamos al Papa Francisco, le preguntamos...
Hace 10 días,
el 13 de diciembre, le decíamos, pero usted se siente de alguna forma atadas las manos por la presencia de Benedicto XVI, y nos dijo una cosa que es lo que se puede decir de los santos. Dice, no, todo lo contrario, a mí Benedicto XVI hace que me sienta más libre. Por eso, pues yo voy a estar muy atento a ver lo que va a pasar en esta nueva fase, porque la no presencia de Benedicto XVI no necesariamente le va a dar más libertad al Papa Francisco.
Javier, colega, gracias y mucha suerte.
Nada, y nos vemos pronto. Ojo, que va a ser jornada de maratón, ¿eh? Hay que guardar fuerzas.
Para eso hemos venido. Gracias.
Un abrazo.
En COPE hemos estrenado un podcast original dedicado a Benedicto XVI. Su título es Benedicto, el Papa de la Tormenta. Es una producción compuesta por 5 episodios que repasan la vida del Papa alemán. A lo largo de esta próxima semana iremos estrenando un nuevo capítulo cada día, tanto en cope.es como en todas las plataformas digitales. El fruto de meses de investigación, 30 entrevistas exclusivas a aquellos que le conocieron tan de cerca. El trabajo lo ha dirigido nuestro compañero de La Linterna, Israel Remuñán. Podremos ver, escuchar entrevistas exclusivas, como digo, por ejemplo, a Giovanna Chirri, la periodista de la agencia ANSA, la agencia italiana que dio la noticia a nivel mundial.
Mi cabeza empezó a explotar y sentía como si tuviera un globo en la cabeza, que poco a poco se iba inflando y mi cabeza ya no entendía nada. No sé si fue el aumento de la presión. Después recuerdo que lo más gracioso fueron las piernas. Estaba sentada frente al ordenador y me temblaban las dos piernas y no podía mantener quieta la izquierda.
Quedan pocas horas para terminar este lunes. Lunes en el que se ha abierto la capilla ardiente de Benedicto XVI, más de 65.000 personas, último dato, han querido darle hoy el adiós. De aquí al miércoles ese número seguro que va a multiplicarse por mucho. El próximo jueves será enterrado y todo te lo iremos contando según suceda aquí en COPE. Hemos sabido, por cierto, esta noche, que por parte oficial desde España vendrá la reina Doña Sofía a ese funeral. Y por parte del gobierno también el ministro Bolaños. Hoy en La Linterna hemos querido analizar la figura del Papa Benedicto. Hemos querido acercar al hombre con testimonios de quienes le conocieron muy de cerca.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pasan 5 minutos de las 9:30, las 8:30 en Canarias. Seguimos. Hoy hemos atendido La Linterna desde Roma. Estamos muy cerquita de la entrada principal de la Basílica de San Pedro. Estamos en el Vaticano. Durante toda esta semana, un servicio especial en toda la programación de COPE, y de 13, Grupo As. Te vamos a contar lo último en directo, lo que está sucediendo en torno a la Capilla Ardiente y a los funerales del Papa Benedicto XVI, que murió, como sabes, hace un par de días. Aquí seguiremos, y aquí seguimos con la linterna encendida. La vida sigue. Tras las celebraciones de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, a muchos seguro que os ha tocado ir al súper a llenar la nevera. Si te has fijado en los precios en el mercado, puede que hayas notado que han bajado unos céntimos. La verdad es que se nota bastante poco. Durante los próximos 6 meses, en principio, se suprime el IVA de productos básicos como el pan, la harina o la leche. Diego es panadero y ha contado en COPE que la medida es insuficiente por el incremento de otros precios como la luz o la gasolina, que encarecen la materia prima.
6 veces nos ha subido la harina este año, incluso la misma semana 2 veces. Casi siempre hemos tenido que asumir nosotros el coste. Realmente lo hemos repercutido en lo que es el pan. El resto de productos, lo que encarece realmente es la mano de obra, lo que encarece son el combustible. Hemos pasado de tener una factura de 2.000 euros mensuales a tener que pagar 8.000.
Necane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo.
Oye, se elimina el IVA de muchos productos básicos para tratar de hacer frente a la inflación.
O por lo menos ese es el intento del gobierno por dar un respiro a muchas familias. A los alimentos que has mencionado hay que sumar la bajada al 5% del IVA de la pasta y el aceite. Además, también se reduce al 4% el de los productos de higiene femenina de forma permanente, porque esta medida estaba incluida en los presupuestos generales. Y en el otro lado de la balanza, la ayuda a los combustibles. Ya no se aplica ese descuento de los 20 céntimos.
Acabamos de comenzar el año. El Fondo Monetario ya ha lanzado su primer aviso. Nos espera un 23 complicado en lo económico, más incluso que el año 2022 que acabamos de despedir.
Nos enfrentamos a meses difíciles por la desaceleración a la vez de Estados Unidos, la Unión Europea y de China, que son las 3 mayores economías mundiales. Según el Fondo Monetario Internacional, un tercio de la economía a nivel global estará en recesión y Estados Unidos podría ser la más resistente y podría evitarla, pero lo que está claro es, si vemos sus previsiones, que la mitad de la Unión Europea estará en recesión el próximo año. El crecimiento de la economía a nivel mundial será del 2,7%.
Algunas tiendas han colgado ya el cartel de rebajas en sus escaparates. El resto se irán sumando a lo largo de la semana tras el Día de Reyes. Se espera que esta campaña genere más de 200.000 contratos, pues ojalá.
Y será la primera tras la entrada en vigor de la reforma laboral. Habrá cambios en los tipos de contratos. La mayoría, eso sí, serán temporales y solo un 10% fijos discontinuos. Los comerciantes esperan recuperar las ventas tras la Navidad. En diciembre nos dicen que bajó el gasto de los ciudadanos por la inflación y ahora quieren recuperar esos niveles similares a los que llegaron el año pasado. Si nos fijamos por comunidades, Cataluña va a ser la que encabece esa creación de empleo, segunda va a ser la Comunidad Valenciana y tercera Madrid.
Gracias, Necane.
Hasta luego, Ángel.
Chao. En este comienzo del año parece que los precios nos van a dar un respirito, por lo menos en la cesta de la compra. ¿Qué va a ocurrir con la luz? Hoy hemos terminado diciembre con precios muy bajos, bien. Estos últimos días del año se han desplomado por debajo de los 5 euros, como muchos expertos decían, casi gratis. Parece un espejismo porque hoy la tendencia ha cambiado, la cifra se sitúa en 114 euros, mañana 144. ¿Qué hay detrás de estos cambios tan bruscos? ¿Cuál será la tendencia? Roberto Cabero es experto energético. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos. ¿Por qué? ¿Por qué han sido tan bajos, casi ha habido días, de energía eléctrica gratis?
Energía gratis, no, a cero.
Entiéndeme.
A cero. Muy bien. Bueno, hemos tenido las renovables, eólica y hidráulica, han entrado con mucha fuerza en el mix, ¿vale? Y junto con la nuclear y la solar fotovoltaica, aunque no es época de mucho sol, nos han dejado estos precios tan bajos. Hay que añadir también que se ha generado muchísimo menos energía con ciclos combinados. Por lo tanto, hemos quemado mucho menos gas, ya que el precio del gas estaba alto, pues al quemar menos gas, pues los precios han bajado. Uh-huh. Algunos días la demanda energética, hay que también ver que estos días, desde el día 22, 23 de diciembre, el trabajo ha bajado, gente de vacaciones, y entonces la demanda es mucho menor. Por eso han bajado los precios también.
¿Cómo ha quedado la media del año 22?
La media del año 22 nos ha quedado en un precio de 167,65 euros. Estamos hablando de un 50,51% más alto que el año pasado, y si aplicamos el ajuste, el topado de gas, la famosa aplicación ajuste, lo que nos aparece en la factura, el Real Decreto 10 de 2022, se ha subido un 87,36. Quiero indicarte que desde enero del 21 hasta el 31 de diciembre del 22, la factura de la luz ha subido entre un 278 y un 315%. Es algo que para la economía es inviable, pero inviable, ¿vale?
Sí, sin duda. La pregunta del millón es: ¿qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta, pero ¿cuál es tu análisis?
Mi análisis para este 23 es que el precio continúe más o menos igual. Continúe no a lo mejor a 160 de media, pero sí una media de unos 140 o 150 euros, ¿vale? Es las vistas a futuro. Y espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía, y el problema es que somos países dependientes de terceros por tema del gas. Pero todo esto es, ya no preveíamos nadie que el precio iba a bajar tan bajo, a 0 euros o incluso 2 euros, como hemos tenido de días de media, y tampoco puedo prever lo que puede pasar mañana, porque esto es tan cambiante que igual se nos dispara el gas y tenemos que empezar a pagar precios desorbitados. Esperemos que no sean precios del mes de agosto, que fue uno de los meses más altos, ¿vale? Y desde agosto hasta la fecha los precios están bajando. Han bajado de mes tras mes, un mes respecto de otro ha bajado, ¿vale? El mes de diciembre respecto del mes de noviembre ha bajado un 16%, que algo es algo dentro de la cantidad de precios que hemos tenido.
Por último, Roberto, ¿algún día pagaremos la luz a los precios de hace 2 años?
Bueno, la pregunta es del millón, muy buena pregunta, sí, como ¿no? quieras llamarlo. Sí, esta es del millón ya. Bueno, somos dependientes de terceros países, eso es una cosa que hay que tener claro. Y tener que decir algo o mojarme, digámoslo así, yo diría que por lo menos los 5 siguientes años vamos a estar pagando la luz por encima de 60 euros, son precios altos. Y sobre todo el año que viene, este año y el año que viene, estaremos por encima de 140 euros. O sea, que hasta dentro de 5 años no volveremos a precios que teníamos en el año 19 o en el año 18, que eran precios muchísimo más bajos, ¿vale? Estamos hablando de precios de 47 o 57 euros, que son precios ya viables para la economía, ya que, como os he comentado antes, el pobre persona este del horno que ha pagado de 2.000 a 8.000 euros, sí, eso es... La verdad, eso es inviable, eso una economía no lo puede soportar, por lo menos la nuestra. No estamos preparados para esas subidas tan altas. De hecho, de ayer a hoy, bueno, del domingo a hoy, la subida ha sido de un 1.580%. Teníamos un precio de 6,7 y hoy estamos pagando un precio de 112 de media. O sea que estamos, y para mañana sube un poquito más, ¿vale? Para mañana subo un 23%, o sea que estamos hablando de unas subidas que para la economía, y yo lo dije en diciembre y en noviembre finales, que la cuesta de enero no, esto va a ser una rampa, pero muy empinada la parte de enero que vamos a tener. Vamos a pasarlo realmente, van a pasarlo realmente mal.
Seguro. Pues estaremos atentos y volveremos a comentar la jugada. Roberto Cabero, experto energético, gracias por la asesoría. Roberto, buenas noches.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Y a esta hora, Reyes Calderón, nuestra profe, nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El dato que traemos hoy es el Euribor a un año. El dato es muy importante porque es la principal referencia para fijar el precio de las hipotecas variables que tenemos la mayor parte de los españoles. El dato ha subido en los 12 meses del año 22. Tras ese rally que lo ha sido, ha comenzado el año 23 de nuevo con subidas. ¿Y qué nos espera? Bueno, pues no sabemos, las previsiones no son unánimes. Mientras algunos más pesimistas dicen que llegará el temido 4% alrededor de junio, otros más optimistas dicen que seguirá en ascenso, pero de forma muy lenta, y que lo habitual será ver en tipos en torno al 3,3-3,5%. La pregunta quizá más importante es si los hogares españoles estamos o no en condiciones de soportar el aumento de la carga de la hipoteca sin que afecte a nuestro nivel de consumo ordinario. Para ello deberíamos, por lo menos, ver dos datos: cómo de endeudados estamos y cómo hemos ahorrado en los últimos tiempos. Respecto al endeudamiento, si clasificamos a los países por el nivel y tendencia de la deuda de sus hogares, España tiene una elevada deuda en relación a su PIB, pero tenemos una ventaja: el coeficiente de endeudamiento ha ido estabilizándose o descendiendo en los últimos años. Respecto al ahorro, y el ahorro es muy importante porque si hemos ido acumulando reservas, nos permitirá sobrellevar mejor este cambio adverso. Pues bien, según los datos del Banco de España de octubre, el ahorro de las familias aumentó cerca de un 4,8% respecto al año anterior. Sin embargo, la parte negativa es que ese dato lleva 3 meses encadenando descensos, de manera que el neto de nuestra capacidad está bastante al límite. Creo que ha llegado el momento de apretarse un poquito más el cinturón.
Todos los lunes repasamos la actualidad económica, miramos con un poquito de perspectiva, lo hacemos con nuestro profesor de cabecera, Fernando Fernández. ¿Qué tal, Fernando? Desde Roma, buenas noches y feliz año.
Hola, buenas noches, feliz año, Ángel.
Oye, empecemos, Fernando.
Las razones que te
tienen
en Roma.
Sí, sí,
una ciudad para estar.
Bonita, bonita semana la que nos espera, es verdad, desde el punto de vista periodístico, sin duda. Oye, empezamos, Fernando, por las noticias del día. ¿Qué hay detrás del aviso del Fondo Monetario, casa que tú bien conoces, que ya nos advierte de que la situación económica va a ser complicada, teniendo en cuenta distintos factores y que todos vamos a la vez, por decirlo así?
Bueno, lo que hay detrás es básicamente dos cosas. Una, que la economía china, que aportaba el 40% del crecimiento mundial, va a estar prácticamente en recesión. En recesión para la economía china, es decir, va a crecer menos del 3% durante todo el año 23. Y eso tiene que ver con una, digamos, salida tumultuosa de la política de COVID cero, del fracaso de la política de COVID en China, y eso significará, por lo tanto, una merma de la exportación china y una contribución negativa de China al crecimiento económico mundial. Pero tiene también que ver con que la mitad de Europa va a estar en recesión, una de las zonas en las que más se va a notar la desaceleración económica global. El Fondo Monetario, la directora ejecutiva, habla de que más de la mitad de los países de la eurozona estarán en recesión en el año 23, ¿no? Es decir, esto implica que las dos terceras partes de la economía mundial estarán prácticamente en recesión. Y el fondo dice una cosa también muy importante, que yo creo que en Europa y en España nos vendría bien tomar nota, que conviene actuar pronto y no esperar a que los problemas se intensifiquen y se cronifiquen, ¿no? Que parte de los problemas que vamos a ver en la economía en el año 23 tienen que ver con no haber afrontado la desaceleración económica que se venía ya produciendo en la última parte del año 22.
Mañana, Fernando, vamos a conocer los datos del paro. Hace un año entrada en vigor la reforma laboral, traía con ella la figura de los fijos discontinuos. Bien, el gobierno considera que es un triunfo. Hoy hemos sabido que el gobierno establece la contratación de temporeros en el campo como fijos discontinuos por plazos de hasta 4 años. Voy a ser suave. ¿Están difuminando, están engañando con las cifras, Fernando?
Bueno, están llamando a la realidad de otra forma, pero la realidad no cambia. Están llamando a la realidad de una situación de paro o de temporeros. De paro 9 meses y trabajo 3, ahora les llamamos trabajadores fijos discontinuos. Pero la realidad es que seguimos teniendo una economía con una tasa de temporalidad real extraordinariamente alta y con una tasa de paro durante una parte muy importante del año extraordinariamente elevada. Lo que pasa es que ahora no la queremos llamar así. Por ejemplo, tenemos datos de FEDEA, que es un organismo, una fundación, como bien sabes, bastante respetada en el ámbito del análisis económico, que habla de que por lo menos en España hay 555.000 personas que están realmente paradas, pero que no aparecen como tal en las estadísticas de empleo, en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, porque son fijos discontinuos, ¿no? Yo creo que efectivamente gran parte del llamado éxito a la reforma laboral, que yo creo sinceramente que es mucho menos éxito y mucho más un fracaso, claro, porque ha endurecido la legislación laboral y ha endurecido la contratación, ha encarecido la contratación, y lo vamos a notar cuando la economía se recupere, que desgraciadamente no va a ser pronto. Pero digo que uno de los grandes fracasos de la reforma laboral es que efectivamente lo único que ha hecho ha sido esconder un problema real, esconder el paro en una nueva categoría que eran los fijos discontinuos. Hace un año y medio Ángel, ni tú ni yo, ni prácticamente nadie que no fuese un experto estudioso del mercado de trabajo, sabía que existía esa categoría laboral. No,
absolutamente.
Hoy ocupa, este año, en noviembre, en octubre y noviembre, ha aumentado en más de un 60% las personas sujetas a eso. Lo cual nos quiere decir que no solo hemos creado una categoría nueva, sino que además hay una voluntad explícita por parte del Ministerio de Trabajo para intentar incluir en esa categoría a los parados que se vayan produciendo como consecuencia de la desaceleración económica, ¿no? Sí, sí estamos maquillando las cifras de paro.
Al hilo, vuelvo al tema anterior, al hilo del aviso del Fondo Monetario Internacional, hemos hablado por bloques de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea. ¿Qué nos deparará este 2023? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué podemos esperar de este año que acaba de comenzar?
Bueno, yo creo que tenemos que tener claro que va a ser un año duro. Un año duro y un año particularmente duro en Europa y particularmente duro en España. Duro porque la inflación, si bien es verdad que el último mes, en diciembre, nos ha dado una cierta alegría, no va a bajar del entorno del 5 o el 6% durante la mayor parte del año 23. Por lo tanto, va a ser una inflación elevada, es decir, los precios van a seguir subiendo, más que los salarios, el coste de la vida va a seguir subiendo y la capacidad adquisitiva del español medio va a mermar, va a disminuir. Pero además, los tipos de interés van a seguir subiendo. Te oía la reflexión antes que hacía Reyes Calderón. Yo me calificaría de lo que ella llamaba pesimista, ¿no? De los que cree claramente que vamos a ver el Euribor en torno al 4%. Vamos a ver dos subidas más, sin ninguna duda, del Banco Central Europeo en el primer semestre del año y probablemente una tercera. La inflación se está enquistando. La inflación va a ser la protagonista del año 23. Pero además en España vamos a seguir manteniendo una extraordinaria presión fiscal. Recordemos que el gasto público en España está en el 48% del PIB en el año 22, el año que acabamos de acabar. Una cifra sin precedente histórico. Tenemos un gasto público desbordado que no se está traduciendo en un déficit público explosivo porque tenemos una recaudación fiscal producto de una búsqueda desesperada de bases fiscales y creación de nuevos impuestos. En la última semana del año se han creado dos más, pues esta búsqueda desaforada de nuevos impuestos está dando lugar a una recaudación fiscal muy elevada, ayudada por la inflación. ¿Qué nos va a pasar el año 23? Que la desaceleración económica va a producir una caída significativa de la recaudación, pero el gasto público no va a disminuir. No va a disminuir porque en un año electoral parece difícil pensar que no continuemos con los cheques regalo tan característicos de este gobierno, ¿no? Y más en este periodo. Por lo tanto, yo creo que el déficit público va a ser la nueva noticia del año que viene. Y me temo que el año que viene me refiero a este año del 23. Y me temo que vamos a ver crecer el paro. No mucho, espero que no mucho, pero aunque se maquille, vamos a ver tasas de paro más elevadas de las que estamos viendo en el año 22.
Fernando, la última. En unos días llegan los Reyes. No sé si has escrito la carta. ¿Qué podríamos pedirles en lo económico para este año? En fin, unos deseos, ¿eh? Y tienes un minuto, tampoco te pases de
penitencia. Bueno, yo como sí creo en los Reyes, pues les he escrito y les he pedido tres cosas muy sencillas. Una, un pacto de rentas. Un pacto de rentas para que podamos encauzar la inflación. Insisto, creo que la inflación va a estar con nosotros. Segundo, les he pedido austeridad fiscal. Le he pedido que el gobierno se dé cuenta pronto de que esta política fiscal es sostenible. Inflación. Bueno, es la carta de los Reyes Magos. Pero fíjate, lo más importante que le he pedido al gobierno es seguridad jurídica. Que no ahuyente a los inversores, que no cambie las reglas de juego, que no introduzca impuestos, regulaciones, prohibiciones, intervenciones a golpe de titular de periódico. La inseguridad jurídica está alentando que la inversión española se retraiga y salga de España. Hay un dato que he conocido hoy que me preocupa sustancialmente. La negociación bursátil en España ha caído el 60% en los últimos años. La bolsa española no está de moda. La inversión de extranjeros en España no está de moda. ¿Por qué? Porque la inseguridad jurídica, la falta de previsibilidad a la política económica, los bandazos y las alegrías irresponsables generan una mala imagen y son, para mí, sería la gran carta a los Reyes Magos. Que tengamos seguridad jurídica también, y no solo, pero también en la economía.
Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera todos los lunes, como siempre, gracias por la clase.
Gracias.
Adiós, Fernando. Chao. La inquietud y la curiosidad son términos estrechamente relacionados. Cuando ambas coinciden, pueden surgir cosas increíbles. Y este es el caso. Hace 24 años, la inquietud de Miguel Serrano, ingeniero, y la curiosidad de Víctor Serrano, economista, les llevó a formar Bandesur, una empresa dedicada a fabricar productos derivados de la espuma de poliestireno, fundamentalmente envases y papel film. El proyecto de estos dos hermanos arrancó con 6 personas, hoy con 300, también lo hicieron con 300 millones de pesetas. Bueno, al principio, pues el negocio iba bien.
Mi hermano, que es un poco mayor que yo, pues eso, pues me propuso esta idea. La idea de negocio era hacer envases de plástico espumado, que fue nuestro inicio, con lo que se conoce vulgarmente como Porex. Estuvimos durante eso, básicamente una década, pues fabricando pues ese surtido de bandejas Porex, hasta que sobrevino la crisis financiera.
En ese momento, la situación se les complicó. Los hermanos Serrano no se rindieron, buscaron nuevas fórmulas, así que apostaron por trabajar con materiales más ecológicos, como los plásticos reciclados, para evolucionar hacia una mayor sostenibilidad. En ese camino, la ayuda de BBVA, a través del asesoramiento y la financiación preferente, ha sido fundamental.
BBVA también pues nos ha apoyado en la última inversión que hemos hecho a nivel de sostenibilidad, así pues lógicamente el autoconsumo eléctrico por medio de una instalación fotovoltaica.
Los comienzos fueron muy complicados, pero a día de hoy es un modelo mundial en economía circular. De hecho, han logrado presentar su iniciativa en la COP26, además de estar incluida en los 101 ejemplos empresariales de acciones por el clima 2020. Bandesur, una empresa ya consolidada que busca respetar y cuidar el medio ambiente mediante una fabricación sostenible. Descubre esta y otras historias en bbva.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Destacamento de COPE en la ciudad eterna. Está ahí Ángel Expósito por las calles de Roma.
Que no... Y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas.
Ahora está previsto que se abra la Capilla Ardiente.
Y ya son miles de personas las que poco a poco van entrando en esta basílica.
A su lado, recibiendo el pésame su secretario personal, que se ha roto en un sollozo al...
Hoy la tarde, desde la Plaza de San Pedro...
Hemos venido esta noche. Hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto. Durmiendo
Fernando de Haro, en otro punto de la Plaza de San Pedro ahora.
Estamos ya cerca del altar. Los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI. Es difícil contener en este momento la emoción.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del Fútbol Club Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.